Noticias de paz del mes de marzo del 2014 por la Revolución No Violenta, un programa de Alternativa Antimilitarista MOC, a la realización técnica Fran y presenta Coldovi. Se oye también en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 12:30 y en Radio Pimienta y en cualquier momento en el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada, Radio Libre y Comunitaria. Hoy compartimos en este programa mirar la realidad desde los ojos de las mujeres que han hecho feminismo antimilitarista, la actualización de las noticias de guerra, violencia y militarización, acercarnos también a la realidad de Venezuela desde los ojos de un militante no violento anarquista, conocer de cerca la solución judicial en el juicio a Ignacio del Ken Mog y las acciones de carnaval que han realizado. Continuaremos activándonos por el Sáhara Libre, conociendo un poco más el proyecto para el destino de la objeción fiscal al gasto militar de este año, y continuaremos acercándonos de la mano de Pedro a la no violencia, acabando con las convocatorias. Y antes de empezar con la sección de Mujeres por la Paz, dos notas que queremos compartir. Una que es un titular terrible: el 2013 es el año más duro desde el punto de vista de la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, según el Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales, con 20 guerras activas y 414 conflictos, 9 más que el año anterior, de los que 45 son altamente violentos y otros 25 guerras limitadas. Por supuesto que continuamos con la situación de violencia estructural, esa violencia que asesina diariamente a 37.000 personas de hambre. También, como segunda nota, queremos hacer una lectura de un artículo de José Naranjo, Elogio Permanente de la Violencia. Recordando, hoy hace un mes que asesinaron la Guardia Civil a 15 personas migrantes, y desde aquí exigimos la responsabilidad política y penal de aquellas personas que han cometido este delito de asesinato y esta situación de vulneración y violación de los derechos humanos. Dice José Naranjo: los acontecimientos vividos en el Tarajal, frontera de Ceuta, cuando varios guardias civiles dispararon pelotas de goma a un grupo de jóvenes que, exhaustos, nadaban hasta la playa, no son un hecho aislado, no son un exabrupto, una excepción, no son sino la muestra explícita de toda la violencia que, mucho más allá de lo razonable, exhibe un sistema, el nuestro, frente a quienes nada tienen y todos se juegan por alcanzar nuestras migajas de prosperidad. Una violencia que no es nueva. Son más de 20 años de llegada de pateras a España, de sodia, balsas hinchables. 2 décadas y pico de salto de vallas, de esconderse en maleteros, en los bajos de los camiones. Y frente a esta legión de nadie, de desheredados y desheredadas, exhibimos músculo y cuchilla, porque hasta ahora no hemos sabido hacer otra cosa. Que les matemos en la frontera no es sino la evidencia de nuestro fracaso como sociedad, que no ha sabido gestionar y digerir su propia opulencia. Bueno, ahí continúa este texto que recomendamos y que está en Ginging Valley, de Pepe Naranjo, Elogio Permanente de la Violencia, en el que acaba diciendo: quizás haya un día en que nos demos cuenta de que tanta violencia no sirve en realidad para nada. Ellos, ellas van a seguir intentándolo. Más de 2 décadas de intentos deberían hacernos reflexionar, pero ese día no parece haber llegado, de momento. De momento lo que triunfa en el perímetro de nuestro terruño, pero también en el perímetro de nuestra propia conciencia, es el idioma del palo y el golpe, de los disparos y las amputaciones. Pasó y seguirá pasando. Nuestra denuncia y nuestra solidaridad desde aquí a estas personas y nuestra lucha para eliminar cualquier tipo de violencia.
Yo me llamo
Mujeres por la Paz.
La reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena.
En esta sección que normalmente la solemos tener al final, la ponemos hoy de primera para que no se nos escape la posibilidad de tener contacto con Mar de Alternativa Antimilitarista MOC de Madrid. Muy buenas noches, Mar.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal por esas tierras? Tanto tiempo sin oíros.
Sí, con muchas ganas de escucharte y de sentirte cerquita.
Parece que contaros a Kate Colditch estaba un poco accidentada.
Oye, estaba agafada la muchacha.
Estaba agafada y bueno, pues os voy a contar de lo que me acuerdo de memoria porque...
Muy bien.
Rompí mi coche hace una hora y acabo de llegar, entonces no pasa nada. Me la sé casi de memoria.
Muy bien.
Quería comentarosla porque creo que es una mujer que yo cuando la leí me impresionó mucho porque es una artista del realismo alemana que le ha tocado vivir dos guerras porque ella nació a finales del siglo XIX, perdió un hijo en la guerra y siempre ella decía que no debemos cortar las simientes, no debemos matar las simientes. Era una mujer que, si podéis ver sus dibujos en internet, tiene dibujos muy duros, ¿no? Empezó pintando precisamente obreras y mujeres en guerras. Y fue pues en su momento pues muy muy rupturista porque eso no era lo que se pintaba, ¿no?
Uh-huh.
Ella parte de un ambiente bastante culto y educado, se la permite estudiar y en todo ese proceso ella se hace pacifista
uh-huh.
y empieza a aborrecer las guerras. De hecho, escribe un montón de cartas, pertenece a diferentes ligas contra la guerra, diciendo que no entiende cómo la juventud europea podía matarse entre ellas, simplemente
sí.
unas contra otras, unos contra otros, y lo consideraba un sinsentido, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que tuvo una vida bastante complicada y, bueno, pues finalmente falleció antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no pudo ver qué es todo lo que pasó después en la posguerra, que seguramente también la hubiera entristecido, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues Kate Colditch, la verdad es que es una mujer que os invito a visitar y a que veáis sobre todo sus grabados, porque son bastante impactantes.
Uh-huh.
También quería hoy aprovechar,
sí.
que no sé si es el momento.
Cuéntanos, sí, sobre este 8 de marzo.
El 8 de marzo, que,
sí.
que sobre todo desde la gente de Madrid, de la Asamblea Feminista y otros colectivos, se ha hecho una quincena de lucha social. Podéis consultar todas las cositas que hacemos en un blog que se ha hecho, que se llama Por Todas.
Uh-huh.
Se empezó con una ocupación el día 1 de marzo de
uh-huh.
un local en Madrid, que era un bar emblemático que se llamaba Mars Madera.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí está el centro de convergencia. Se han hecho diferentes acciones y cuando me comentabais un poco que dijera por qué unir la lucha feminista con la antimilitarista, pues bueno, a mí me queda muy claro, pero yo creo que recordar otra vez en el 8 de marzo que la estrategia de la lucha de las mujeres es fundamentalmente desde la no violencia,
uh-huh.
desde la reivindicación, y eso no quiere decir que no estemos batiéndonos el cobre en la calle, ¿no? Y en el cuerpo a cuerpo, que también...
Eso.
Ponemos ahí nuestro sufrimiento.
Sí.
Y bueno, pues invitaros a ir viendo todas las cositas que se están haciendo en ese centro de convergencia. La manifestación, supongo que allá también tendréis
sí.
un día muy festivo. Acá también se está preparando mucho.
Sí, qué bueno.
Y bueno, pues yo creo que con todos los ataques que está habiendo contra las mujeres en los últimos tiempos,
sí.
es muy oportuno el 8 de marzo sea por todas, ¿no? No nos vamos
sí.
a conformar con las migajas y vamos a seguir luchando porque nuestros cuerpos, fundamentalmente nuestros cuerpos, con el tema de la
sí.
ley del aborto, sigan siendo nuestros, ¿no? Y nuestras decisiones también.
Muy
y
bien.
Bueno, pues desde ahí también animar a todas las mujeres a que celebren ese día de
uh-huh.
manera festiva y a que sigamos implicándonos un poco en todas las luchas no violentas, ¿no?
Perfecto. Y desobedientes, ¿no?
Y desobedientes. Y colectivas. Y creativas.
y que disfrutemos.
Sí.
Eso es.
El día 2 dijimos, Vallardón no nos gustas y bueno, se hizo una plantación de ruda, que es una planta que se ha usado ancestralmente como abortiva, peligrosa
uh-huh.
por supuesto.
Sí.
Y eso, pues Vallardón ya nos tenía muy cansadas y se han hecho pequeñas acciones que ya os digo que podéis ir consultando.
Muy bien. ¿El blog entonces no lo repite?
A por todas.
A por todas. Todas las queremos.
A por todas. Quincena feminista, os van a salir todas las informaciones.
Muy bien.
Así
pues,
que bueno, pues
muchísimas gracias.
Desde la distancia os queremos y queremos participar ahí con el blog todo lo que hacemos, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, Mar, un abrazo y ya nos
Muchas
vemos
gracias.
Prontito.
Un abrazo fuerte. La siguiente, una sorpresa, pero será otra excelentísima mujer, seguro.
Muy bien, gracias.
Muchos besos. Chao, chao.
Noticias de paz.
Noticias de paz con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga, una de los colectivos más activos en relación a esta alternativa antimilitarista que queremos ir construyendo desde la no violencia y desde la desobediencia civil. Es un grupo de Alicante y tienen una página web que recomendamos siempre, que es tortuga.nodo50.org. Que nos van a ayudar a hacer un repaso por la actualidad de la violencia, de la guerra, de los conflictos, sabiendo que cada vez tenemos más noticias para una cosa y también noticias para la contra. Muy buenas noches, Adrián.
Buenas noches, Coldovi.
¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿vosotros por allí?
Bien, bien, vamos bien. Cuéntanos estas noticias. Estábamos hablando de la página web que tienen de Tortuga, donde actualizan permanentemente las noticias más importantes en relación al militarismo, la violencia en todas sus dimensiones, el control social y bueno, así un subrayado, ¿no? Y el antimilitarismo, claro.
Vale. Empezamos hablando de la publicación del informe Defensa, Seguridad y Ocupación como Negocio. Que es un trabajo dirigido por Alejandro Pozo, en el que también han participado Camino Simarro y Oriol Sabaté. Y es un informe publicado, entre otras organizaciones, por el Centre de l'As. Según este informe, entre 2003 y 2012, España ha exportado armas por valor de 15 millones de euros a Israel. Una cantidad que ascendería al doble, a 30 millones, si se cuenta el material de doble uso. Esto coloca a España como el quinto mayor exportador de armamento europeo a Israel. Y estos hechos son la prueba de que nuestro Estado infringe la posición común de la Unión Europea sobre las exportaciones de tecnología militar, que prohíbe la venta de armamento a países que no respetan los derechos humanos, como sería evidentemente el caso de Israel. Si es que hay algún Estado que lo respete totalmente, ¿no? Eso. Sí. Pero aún más alarmante es la cifra que arrojan las exportaciones de armamento, no de España a Israel, sino de Israel a España durante este mismo periodo, de 2003 a 2012. ¿Sí? En el que España compró a Israel material militar por valor de 115 millones de euros, es decir, unas 8 veces más que Israel a España. Además, el gasto que hará España en armamento israelí irá en aumento, puesto que hay un contrato firmado para la compra de misiles Spike que ya se eleva a 324 millones de euros. Llama la atención que Israel tenga que recurrir tanto a mercados exteriores para conseguir su armamento, cuando es un país que exporta el 75% de su producción militar. Y puede que, bueno, según comentan en este informe, que su interés en comerciar con España radique en la búsqueda de mercados en países latinoamericanos emergentes como Chile o como Brasil. Otra noticia que nos ha llamado la atención es la de el portaaviones, que no ha llegado y quién sabe si llegará al puerto de Tarragona. Es una noticia que publicó el pasado mes de febrero el Diari de Tarragona. Comentaba la llegada de un portaaviones de propulsión nuclear de la sexta flota de la Armada de los Estados Unidos al puerto de Tarragona. Unos días después de dar esta noticia, el 19 de febrero, el mismo periódico la desmentía, puesto y argumentaba que un convenio bilateral entre España y Estados Unidos establece a qué puertos pueden llegar estos barcos de propulsión militar y a cuáles no, y el de Tarragona no estaba incluido entre los posibles. Pero el caso es que el ayuntamiento de Tarragona pretendía que la embarcación llegara en abril a la ciudad, puesto que argumentaba su portavoz, Begoña Floria, que los militares estadounidenses dejan más dinero que los turistas de crucero. Además, la Marina estadounidense había entrado en contacto con empresas del puerto. Lo que denuncian las organizaciones pacifistas de allí es que o bien se estaba intentando incumplir la ley sabiéndolo, o por incompetencia, porque no se sabía, o bien había por uno de los dos motivos, intención de incumplimiento de la ley, o se está preparando a la opinión pública para que en un futuro próximo puedan llegar estos barcos a Tarragona, que es una ciudad que sí que ha albergado ya barcos de la Armada estadounidense, aunque no de propulsión nuclear. Durante esta semana ha publicado ABC unos documentos del Ministerio de Defensa de noviembre del año pasado, en los que diseña un plan de cooperación militar con estados del Sahel como Mali, Mauritania o Níger, que son los estados corazón de la estrategia europea en la zona, que pretende combatir la inmigración ilegal. Actualmente hay 114 soldados españoles en Mali colaborando con el ejército maliense para que controle las rutas de inmigración del norte del país,
militarizando una vez más las fronteras, ¿no?
Sí, evitando que la gente pueda vivir en paz y desarrollar su vida, ¿no? Protegiendo nuestros privilegios, los privilegios de Occidente. Otra noticia es que el Ministerio de Defensa gastará 760.000 euros en propaganda del Día de las Fuerzas Armadas.
760.000 euros.
Euros. Es una... que no te impacte tanto la cantidad, Coldovi, porque es la mitad que el año pasado y una cuarta parte que hace que hace tres años.
Y... claro, pero que ahora no les hace falta con toda la situación de desempleo, ¿no? Esas más de 40.000 personas que han accedido a las únicas plazas de empleo público que ha sacado el Estado. Pues es normal que ahora no les haga falta tanto, pero que sigue siendo una barbaridad.
Claro,
dinero,
exacto. Claro. Exacto, lo que vengo a decir es que la barbaridad de hace tres años era mayor aún,
más
pero
todavía.
Que no justifica esta, ¿no?
Sí.
Y dentro de estos datos no entra la publicidad de Televisión Española, puesto que está gratuita. Pasando a otro de los asuntos que solemos tratar en este noticiario, que es el del control social. Una juez de Sevilla imputa a dos policías por detener a un abogado del 15M que no les quiso entregar el DNI en una manifestación.
Sí.
Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de sendos delitos de detención ilegal y contra la inmigración moral. Según figura en la querella, el abogado se identificó y mostró el DNI, pero no lo entregó. Pero es decir, sí que se identificó ante la policía. Y para ir terminando, puesto que hemos recordado antes que además de dar noticias militaristas, las damos antimilitaristas también,
vamos
a despedirnos con un par de buenas noticias. Una es, la absolución de nuestro compañero antimilitarista de Bilbo, Ignacio Sanz, para quien se pedían tres años de cárcel.
Sí, después tendremos una entrevista con pues Julen de Kenmok, así que...
Entonces lo podrán decir ellos mucho mejor que yo, pero vamos...
Pero la exclusiva la has dado tú.
Acabo de dar la exclusiva, sí.
Sí.
Espero que me lo perdonen.
Sí,
y nada, solo comento una cosa, que la noticia se conoció durante la celebración por parte de Kenmok del sábado de carnaval.
Sí.
Ya, que ellos ya lo expliquen todo.
Sí.
Y bueno, y como... Como última noticia, está relacionada con una fecha que a mucha gente le sonará, que es el 20 de febrero de 1989, cuando se presentaron en el Estado español los primeros insumisos, los primeros objetores de conciencia, que además desobedecían a la prestación social sustitutoria. Entonces, pues ahora se cumple el 25 aniversario, y varios colectivos antimilitaristas españoles, bueno, del Estado español, lo han estado celebrando, ¿no?
Sí.
Ellos AMOC en Canarias, el colectivo antimilitarista Mambrú en Zaragoza, que aprovechó en el Centro Social La Pantera Rosa para que nuestro compañero Chuchi, Jesús Castañer, presentara su libro Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Bueno, y el resto de grupos, por ejemplo, aquí en Tortuga hicimos una reunión con antiguos insumisos en los que nos contaron cómo, bueno, su experiencia y compartiendo, ¿no? La experiencia. Bueno. Y aquí hemos terminado por hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián.
A vosotros.
Y ahí seguimos siguiendo las noticias en la página de Tortuga y escuchándote pues una vez al mes tu resumen. Un abrazo.
Un abrazo, Goldovi.
Nés d'un même ventre enraciné dans une même terre, héritier de la sagesse de nos pères, de Dakar à Bangui, soyons fiers et forts d'Afrique, sortant de la nuit, célébrant la paix en musique.
Regarde son esprit vaillant. Habiter les yeux de chaque enfant. Enfant du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Nous avons séché les rivières
qui lavaient le sang de nos ennemis.
Rejoins le camp de Senghor, père chrétien d'une nation de musulmans. Âme de chrétien, de musulmans, de prince ou de roi. Sénégal, Centrafrique, ensemble prions, Yaswan Africa.
Fils d'Afrique, ferme dans la foi, portant ton cœur le croissant, pour la croix chérie, cette terre divine. Son destin est à toi, Centrafrique, Sénégal, Yaswan Africa.
Ton frère, tu entendras la voix de sa mère.
Comme toi, comme moi, au cœur pur, il se bat sans armure. Toi, oublie son ignorance. À toi, il pardonnera ton intolérance. Plus de haine, ni de clan, ni de mort.
La paix transforme nos vies en or.
Pues con esta música One Africa continuamos en este programa por la revolución no violenta, este programa de noticias de paz, que estamos aquí en Radio Guiniguada, Radio Libre y Comunitaria, y nos puedes oír también en Radio Malva y en Radio Pimienta, también radios comunitarias de distintos lugares del Estado español. Y continuamos con una mirada que considerábamos que hace falta también compartir en los distintos medios, una mirada sobre la realidad de Venezuela y en esta situación en concreto que se está viviendo, desde un compañero que participa en la Internacional de Resistentes a la Guerra, anarquista y no violento, que se llama Rafael Euskategui. Muy buenas noches, Rafael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y saludos a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por responder a nuestra petición, porque te seguimos normalmente para ver otras miradas de la realidad de Venezuela a través del blog en el que tú escribes, Rafael Euskategui WordPress. Y nos interesa mucho que nos cuentes, ya te vamos haciendo algunas preguntas para que nos cuentes la perspectiva que tienes ahora mismo de esto que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Primero, a lo mejor, una información muy breve de cómo surgen estas movilizaciones desde el 4 de febrero, qué es lo que sucedió que ha desencadenado esta sucesión de movilizaciones en Venezuela.
Sí, bueno, en primero hay que, a ver, hay que describir una situación que venimos padeciendo en los últimos años, que es una aguda crisis económica, ¿no? Uh-huh. En el año 2013, las cifras oficiales dijeron que la inflación, por ejemplo, en Venezuela fue del 56%, y en general también esta situación de alto costo de la vida se agrava con una situación de mucha escasez de diferentes productos básicos, porque, digamos, la economía venezolana se ha vuelto cada vez más dependiente de la exportación de petróleo y de gas, y vendemos, digamos, mucha energía, y todo el resto de cosas, digamos, las estamos comprando afuera, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho mucho dinero con la importación de cosas, porque las divisas, los dólares o los euros para comprar las cosas afuera tienen que ser negociados con el Estado, y ahora mismo existe una situación de un mercado negro o un mercado paralelo, en donde si tú recibes un dólar o un euro, digamos, el precio en el mercado negro es de 8 y hasta 10 veces más ese valor, y digamos hay muchísima especulación, digamos, con estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, esta situación de crisis económica que especialmente ha sido muy muy sentida en las ciudades del interior de Venezuela, en donde desde hace varios años se reportan crisis de servicios básicos, de falta de luz, falta de agua, en donde es particularmente grave la situación de ausencia de productos, porque Caracas, que es la capital, Venezuela es un país históricamente muy centralizado, a Caracas, digamos, ha sido privilegiada en ese sentido, porque lo que sucede en Caracas se amplifica muchísimo más que lo que sucede en el interior, y el gobierno ha sido particularmente cuidadoso de que en general en Caracas se vaya poco la luz, se vaya poco el agua, y los productos, digamos, se puedan conseguir, ¿no? Sin embargo, en el interior del país esta situación es particularmente grave, y esto explica por qué el 4 de febrero una pequeña protesta que realizaron estudiantes universitarios por la situación de inseguridad, que es uno de los problemas tremendos que también tenemos en el país, en donde fue abusada sexualmente una estudiante universitaria. Estos estudiantes salieron a la calle el 4 de febrero y sufrieron una brutal represión, donde la universidad fue intervenida y donde 6 estudiantes universitarios fueron privados de libertad, ¿no? Esta situación de estos 6 estudiantes detenidos originó que la ciudad, digamos, las protestas se multiplicaran, y no solamente se multiplicaran en la ciudad de San Cristóbal, sino que en general otras universidades del interior del país también, los estudiantes también salieran a protestar para exigir la liberación de estas primeras 6 personas detenidas, ¿no? Entonces, esta pequeña protesta se amplificó hacia otras ciudades. En estas otras protestas también hubo una fuerte represión, en donde hubo detención de nuevos estudiantes, y eso generó un efecto de bola de nieve que digamos terminó por encender, digamos, diferentes protestas en el país, ¿no? Y es así como, digamos, tuvo su punto máximo el pasado 12 de febrero, que aquí se celebra el Día de la Juventud, y una marcha en la ciudad de Caracas que, entre otras cosas, exigía la libertad de todos los estudiantes detenidos, terminó con un saldo trágico de 2 personas muertas, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay que entender que esto fue un conflicto que vino de las ciudades del interior, de las ciudades de provincia hacia Caracas, y que también tiene como este contexto de crisis económica. Yo mismo tengo ahora mismo 2 trabajos para poder sobrevivir, porque con uno no me alcanza el salario para pagarme las cosas básicas, ¿no? Entonces, un poco para que tengan la idea del contexto en el que nos manejamos.
Y lo que se reivindica entonces está más centrado en aspectos de cuestiones económicas, de reparto económico, de cuestiones sociales, de poder acceder a alimentación, a recursos básicos. Y
es interesante, porque hay 2 tipos de peticiones. Es decir, hay y esto ha roto con la cultura de la forma en que se protestaba en Venezuela, ¿no? Porque ahorita mismo la protesta, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, es una protesta protagonizada principalmente por la clase media y por los sectores estudiantiles, tanto de universidades públicas como de privadas. Y en el caso de Caracas, las protestas son mucho más políticas que en el resto del país. Es decir, aquí en Caracas se pide la renuncia del presidente Maduro, se pide el fin de la represión, se pide la liberación de los estudiantes detenidos, ¿no? Pero digamos, y las demandas sociales, digamos, tienen un menor peso en el caso de Caracas que el peso que tienen en el resto del interior, en donde la presencia de los sectores populares es más evidente que en el caso de Caracas. Y por ejemplo, ejemplo, en el caso del estado Táchira, que fue donde comenzó esta situación, en general la protesta incluso alcanzó a zonas rurales, y es por eso de que el estado Táchira, que es vecino con Colombia, fue militarizado, porque en general la protesta alcanzó unos niveles de tanta intensidad que debieron, digamos, ordenar la militarización del estado, ¿no? Entonces hay como dos dinámicas diferentes. Está la dinámica de, por supuesto, las dos tienen algún tipo de relación entre sí, pero digamos hay como dos tipos de demandas, ¿no? Están las demandas de corte político, porque en todo este malestar que un poco describí, también está la participación de algunos políticos de los partidos políticos de oposición, en el caso de Leopoldo López y María Corina Machado, que son políticos conservadores, que en el marco de toda esta situación de malestar, ellos también, digamos, lanzaron una propuesta de que se llamó La Salida, para solicitar la renuncia del presidente, y que ellos han intentado un poco pues capitalizar pues esta situación de descontento. Sin embargo, también tengo que decir que la oposición ahora mismo está dividida, porque digamos Leopoldo López digamos ya convoca permanentemente a la gente a las protestas, pero digamos el resto de la oposición, de los partidos políticos opositores, incluso en los primeros días rechazaron las protestas, no se pronunciaron, y ahora mismo, digamos, tenemos una situación que hay un malestar generalizado, que incluso es también en contra del liderazgo de los propios partidos políticos opositores. Este tipo de movilizaciones son generalmente autoconvocadas, no tienen un centro visible, a pesar de que estos dos políticos intentan capitalizar a nivel de propaganda, digamos, toda esta situación de malestar y de protesta. En general, digamos, hay mucha gente que está expresando su malestar, inclusive contra el liderazgo de los partidos políticos, y ahí, digamos, hay tanto rechazo a los partidos políticos opositores como rechazo al propio gobierno dentro de las manifestaciones. Entonces, bueno, la respuesta corta, disculpa, era que sí, bueno, hay demandas de tipo social. En el caso del interior del país hay presencia activa de zonas populares, en el caso de Caracas las demandas son más de corte político, y tenemos esta situación de que, como nunca antes, por ejemplo, el pasado 12 de febrero 18 ciudades del país realizaron movilizaciones de manera coordinada, que es una situación nueva también, en donde, digamos, hay una fuerte censura por parte de las televisoras nacionales, porque desde el año 2002, que fue cuando se realizó el golpe de Estado contra el presidente Chávez, digamos, diferentes empresarios ligados al gobierno han ido comprando los principales medios de comunicación, y ahora, digamos, la línea editorial es mayoritariamente pro-oficialista, lo cual es muy diferente a la situación del año 2002. Entonces, por eso es que la gente está utilizando tanto las redes sociales, porque en general ha sido como la manera en que la gente pues se ha podido pues ha denunciado los excesos de la represión. Lamentablemente hoy tenemos dos nuevas personas muertas en el contexto de manifestaciones, con lo cual ya llegaríamos a 21. Y digamos, hay como una serie de características nuevas dentro de toda esta situación de malestar y movilización.
¿Y está siendo la respuesta por parte del Estado de Venezuela pues esto que estás planteando, de una situación de represión, militarización, detenciones, asesinatos, torturas, todo esto que realmente se está pudiendo de alguna manera ser visible gracias a las redes sociales?
Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que, bueno, ahí digamos, esta es una situación que ha llegado a los niveles que tenemos hoy debido a la respuesta represiva del Estado venezolano, ¿no? Tenemos en todo el país ya tenemos desde el 4 de febrero hasta hoy más de 1.200 detenciones, en donde tenemos, bueno, 21 personas asesinadas, de las cuales 8 es muy claro que fueron asesinadas por funcionarios policiales militares, en donde además tenemos una situación nueva, que es que además de que la represión ha sido realizada por la Guardia Nacional Bolivariana, utilizando armas de fuego, lo cual está prohibido por la Constitución, utilizando gases tóxicos, que está prohibido por la Constitución, y que, digamos, quiero recordar de que nosotros hemos comprado, el Estado venezolano ha comprado mucho material antidisturbio al Estado español en los últimos años. Tenemos, digamos, una nueva situación, que es la participación de grupos civiles armados para la represión de manifestantes, ¿no? Que nosotros lo identificamos como grupos paramilitares, ¿no? Entonces, además lamentablemente, debido a la permanente situación de represión, durante los primeros días la movilización era mayoritariamente no violenta. En general, la gente hablaba del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, que es como sale en la Constitución. Uh-huh. Sin embargo, debido a toda esta situación de represión, lamentablemente tenemos la expansión de algunos focos de protesta violenta, en donde en Venezuela se está utilizando un método que se llama la guarimba, que en donde la persona cierra en la calle y donde, digamos, buscan la confrontación con las fuerzas policiales o militares, o en este caso con los paramilitares. Entonces tenemos estos focos de violencia, han realizado trampas para hacérselas contra los grupos de seguridad y contra estos grupos paramilitares que andan en motocicleta. Uh-huh. Y ya tenemos ya 5 personas que han perdido la vida porque han caído, o sea, personas que pasaban por allí en su motocicleta, que no tenía nada que ver con protestas y que han perdido la vida por haber caído pues en este tipo de trampa. Entonces tenemos una situación grave en donde hay también la presencia de focos violentos dentro de los manifestantes, pero digamos, a pesar de que estos focos violentos existen, mayoritariamente, si uno mira la extensión de las protestas en el país, siguen siendo mayoritariamente pacíficas, en donde hay convocatorias de todo tipo, desde sentadas hasta rezar oraciones colectivas, hacer pancartazos, es decir, hay muchos tipos de convocatorias para realizar diferentes tipos de movilizaciones, ¿no? Sin embargo, nosotros permanentemente, yo trabajo en una organización de derechos humanos que se llama Provea y que tiene 25 años de trabajo en Venezuela, y nosotros desde Provea hemos pedido que el presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que haga llamados para que baje la tensión y para que baje, digamos, que dé mensajes claros para la concordia y para la pacificación entre los venezolanos. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro anoche mismo convocó a que fueran los civiles, personas civiles, las que enfrentaran a los manifestantes en la calle, por lo cual para nosotros es un aval para toda esta situación de paramilitarismo y de civiles armados. Entonces es una situación muy compleja. Uh-huh. Que es una cosa que yo quiero resaltar, que no se resume en que los ricos están contra los pobres, o que la derecha está contra la izquierda, sino que es una situación muy compleja que amerita también, digamos, un acercamiento para ver digamos, las situaciones. Todos nosotros queremos que estos 21 asesinatos que han ocurrido, estas 21 venezolanos que perdieron la vida, sean debidamente investigados y sus responsables sean sancionados, que la impunidad, que se ha convertido también en una triste política de Estado en Venezuela. Tenemos asesinatos de líderes sociales, en el caso del cacique indígena Sabino Romero, que se mantiene en impunidad, bueno, que esa impunidad no continúe y que digamos, el castigo, independientemente de quién sea, la responsabilidad de estos asesinatos sean debidamente sancionados, porque eso va a contribuir también a un clima de diálogo, un clima de concordia, digamos, a poder solucionar los conflictos de manera democrática y de manera no violenta.
Muchísimas gracias, Rafael, por el resumen, que sabemos que es una realidad muy, muy compleja y que no podemos simplificar, pero sí que nos parece muy importante que sigamos bebiendo de distintas fuentes para contrastar las informaciones que nos llegan, incluso a veces de una cierta izquierda en general. Un abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito.
Vale, saludos a todos y bueno, nos seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, un abrazo.
Alternativa antimilitarista.
Pues para compartir alternativas antimilitaristas, hoy tenemos a una persona del KEMMOC, Yulene. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Qué bien se te veía en esa acción de carnaval, haciendo la presentación de los premios.
Muy elegante.
Muy elegante. Sí. Es que donde hay, mi niña, eso no se puede evitar. Bueno, pues tenemos buenas noticias hoy que compartir, ¿no? Desde el KEMMOC y para todo el movimiento desobediente antimilitarista del Estado y del mundo, ¿no? Cuéntanos qué pasó con esa sentencia de Ignacio.
Bien, pues al final pues salió la sentencia. Bueno, me supongo que ya sabéis cómo ha sido todo el proceso, el motivo, ¿no?, que fue por una acción. Y bueno, lo que se le pedían eran lesiones porque un agente, el agente 10.186, se llamó, uh-huh, bueno, el número, decía que le había retorcido un dedo y le pedían 3 años de... Bueno, la fiscalía pedía... Bueno, pedían 2 años y medio y 3 años. Y la sentencia ha sido muy positiva y muy favorable porque ha sido de absolución. Uh-huh. Y en ese sentido, pues estamos completamente encantados porque, aunque estábamos preparados como grupo a que hubiera una... O sea, teníamos como 3 posibilidades, ¿no? Una era que hubiera una cárcel, que era un remoto, o sea, uh-huh, que realmente pidieran los 3 años y que entonces te cae la cárcel. Era una posibilidad que... muy difícil, pero bueno, aún así él estaba preparado y decía que hasta iría. Otra era que te caen menos de 2 años con una multa, uh-huh, y pides la remisión, que por eso digo que él estaba dispuesto, porque estábamos pensando hasta incluso como estrategia decir, pues no, como se hacía antes con la insumisión, uh-huh, de decir no acepte la remisión. Y luego sería la absolución. En este caso, pues todas estas hipótesis que nos planteábamos, porque estábamos preparándonos con una campaña y con todo eso, pues al final no se han hecho. Uh-huh. Y teníamos pues eso, como una especie de, entre nosotros, muy, pues un chiste interno, que era lo de no hay sentencia que pare la desobediencia. Uh-huh. Y en este caso pues ha sido, pues, estábamos muy contentos porque ha sido de absolución y sobre todo a nivel también económico, porque a nada que nos cayera un solo día, uh-huh, el agente de 10.186 nos pedía 4.500 euros, que hubieran sido ya directamente, porque eran además para su bolsillo. Uh-huh. Y entonces eso, pues efectivamente, es la manera de debilitar a los movimientos sociales, ¿no?, a través, uh-huh, de multas y de... Sí. Pues eso, a través del dinero.
De empobrecer, ¿no?
Mm.
Muy bien.
Entonces, encantados, porque aparte de la sentencia, nos ha reforzado mucho como grupo. Luego, la verdad es que ha habido mucha mayor difusión del mensaje de la acción. O sea, uh-huh, la acción, que en realidad era la reubicación de un casco, la sustracción, y luego como lo convertíamos en un casco y una flor y lo poníamos en el museo, lo reubicábamos en el Museo de Guernica, uh-huh, pues se ha visto muchísimo más. Y luego, pues también, bueno, hemos recibido muchísimo apoyo, que eso, quieras o no, bueno, pues fortalece un montón. Y luego también, pues ha visto bastante esta, la visibilización de lo que es la represión, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ves ejemplo, o sea, no es que dicen, ah, puede pasar lo de esta nueva reforma del Código Penal, la ley Mordaza y todo esto, uh-huh, pues realmente pones, ¿no?, o sea, pones ejemplos, pues completamente kafkianos, de cómo una acción pues, simbólica, poética, bonita, pues realmente luego pues te puedes encontrar en una situación de este estilo, ¿no?
Mira, y también cuéntanos muy brevemente, que ya estamos un poquito...
Ya, perdón, me río mucho.
No, está muy bien, está muy bien. Cuéntanos un poquito la acción que hicieron en Carnaval, además, sí, de para contar esa solución de la sentencia de Pi, de Ignacio, pues... Hicieron una entrega también de premios, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros en carnavales siempre, o sea, ellos nos esperan, porque todos los sábados de carnaval nosotros vamos a un desfile y aprovechamos los disfraces y hacemos, y que siempre van en el desfile, te vamos con un mensaje antimilitarista y entonces vamos al gobierno militar. Uh-huh. Entonces era una entrega de premios, que era como una especie de Oscars, bueno, pues de nuestro estilo, uh-huh, y entonces lo que hacíamos era, hacíamos la entrega de 3 premios, ¿no? Dos eran 2 truñetes de oro y eran para... O sea, 2 eran como negativos para entendernos, y uno era el positivo, que era el que era el premio a un Vicente de Oro, que nosotros le llamamos Vicente el Desobediente, tenemos un muñeco.
Sí.
Y entonces entregábamos a la desobediencia. Y entonces la desobediencia disfrazada leía la carta como diciendo, pues, lo que es públicamente delante de las cámaras de televisión, que además hubo bastante repercusión, uh-huh, y decían pues que había sido absolutoria. Pero bueno, en vez de decirlo así como tal cual, sí, que es una muy buena noticia, pues lo queríamos hacerlo de una manera pues más divertida, un poco en nuestro estilo, y sobre todo pues aprovechando los carnavales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hombre, faltaba en realidad lo que pasaba era que mucha gente faltaba porque estábamos también en haciendo la carroza al carnaval, pero bueno, aún así, los que estábamos hicimos el teatrito este, y entonces era gracioso porque había un actor, que era Ignacio, que él recogía los premios, o sea, se iba disfrazando, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera vez era el general Manirrota, y entonces le hacíamos un truñete de oro, y entonces era gracioso porque era, él hablaba como si fuera un militar, ¿no? Entonces era, pues, con mucha sorna.
Sí,
y,
sí, sí.
Y entonces, pues, hablaba, pues, del gran apoyo político, como, bueno, entonces, es que yo creo que hay que verlo, tendrían que ver en YouTube.
Está colgado, sí. y yo...
Sí.
Creo
y luego
que
también aparecía Morenés. Uh-huh. Y nada, entonces pues era como gracioso. Bueno, a nosotros nos parecía graciosísimo, no sé.
Es muy divertido. Sí, sí, sí.
A ellos sí les parecería. Yo creo que incluso a ellos, porque tiene bastante gracia.
Claro.
Entonces, pues eso, se veía estos dos, como se les entregaba los truñetes de oro, que además estaban logrados.
Uh-huh.
Y luego a estas dos personas, una era el general Manirrota, que era el estamento, pues lo que sería representaba lo militar, y luego la política era Morenés.
Uh-huh.
Y luego aparecía la desobediencia disfrazada, o sea, un personaje que es abstracto.
Uh-huh.
y entonces dábamos la absolución. Y entonces, esa frase que te decía que antes teníamos a nivel interno de no hay sentencia para la desobediencia,
uh-huh,
ahora la hemos cambiado y hemos dicho no hay vergüenza para la desobediencia.
Muy
porque
bien.
Decíamos, ¿qué pinta tiene ella?
Bueno, pues recomendamos muchísimo que vean en la página de Sin Cuartel o en la página de Insumicia, mm, los vídeos o en el canal que tiene Sin Cuartel de YouTube. Pues estas acciones que son muy creativas, muy claras y que tienen unos guiones de contenido muy muy interesantes. Muchísimas gracias y buenas noches, Yolén.
Bueno,
nos vemos pronto.
Gracias. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Activándonos por un Sahara libre. Hoy vamos a hablar con Raquel, de la Red Madrileña de Apoyo a las Mujeres Saharaui, un nudo concreto que está apoyando en colaboración con el proyecto de Jaima, este proceso que también se va a, de alguna manera, a difundir a través de la campaña de objeción fiscal del 2014, y vamos a hablar con ella, pues, qué es lo que están haciendo este nudo en concreto y cuál es su apoyo a este proyecto de alguna manera de colaboración y de participación conjunta con las mujeres del Sáhara. Muy buenas noches, Raquel.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por participar, gracias por esas dos charlas que han estado organizando en esta semana. ¿Cómo les ha ido sobre las mujeres saharauis?
Pues nos ha ido muy bien, la verdad es que vino muchísima gente y fue muy emotivo, porque tuvimos además la presencia de una saharaui que vive en territorios ocupados y bueno, nos ha dado un testimonio pues que no es muy habitual escuchar en los medios pues convencionales, porque no, bueno, en fin.
Está invisibilizada esta, como tantas otras luchas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y Raquel, ustedes acaban de crear esta red madrileña de apoyo a las mujeres saharaui.
Uh-huh.
Y van a hacer una colaboración con este proyecto en el que estamos impulsándolo para ser financiado a través de la campaña de objeción fiscal del,
sí,
2014. Cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo, muy brevemente el proyecto, y en qué consiste el trabajo que ustedes van a hacer.
Pues a ver, el proyecto tiene dos objetivos muy específicos. El primer objetivo sería realizar un censo poblacional de la gente saharaui que vive en territorios ocupados, porque
sí,
no existe, por el bloqueo informativo de Marruecos. Y en segundo lugar, pues sería realizar una plataforma online para que puedan aprender castellano, pues eso, monitorizados por gente española, y también, bueno, hacerlo llegar a la mayor parte de las mujeres posibles saharauis que viven allí, porque es muy difícil que ellas puedan acceder a la enseñanza. Uh-huh. Y como objetivo tiene pues que puedan contar lo que les sucede y que sean interlocutoras internacionales lo más válidas posible.
Muy interesante, porque además todo el proceso ha partido permanentemente de abajo arriba.
Sí, bueno, sí. Los creadores del proyecto han sido el grupo Jaima. Uh-huh. Entonces, nosotros conocimos a algunos de sus integrantes cuando fuimos a territorios ocupados, a la Yun.
Sí.
Y bueno, contactaron con nosotros para, bueno, pues para pedirnos colaboración, y nosotros, por supuesto, pues encantadísimas. Y bueno, nada, en la red que estamos montando en Madrid, que no hay ninguna todavía de mujeres que apoyen a las mujeres saharauis, pues por supuesto, pues dijimos que sí, que sería un muy buen comienzo.
Qué bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Mucho ánimo para ese nuevo, esa nueva red, ese nuevo nudo, y seguimos en contacto con esta lucha de seguir empujando para un Sahara libre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Hasta luego.
Hasta luego.
La no violencia, hablando claro. La no violencia, hablando claro, con Pedro, desde la isla hermana de Tenerife, que hoy nos va a hablar de algunas iniciativas desde esta isla y de materiales para la no violencia. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Coldovi.
¿Cómo estamos?
Pues aquí cogiendo frío.
Ay, mi madre. Chacho, pues dilo rapidito, mijo, porque si no te nos vas a coger ahí, que dice que está haciendo un frío tremendo, ¿eh? Cuéntanos.
Pues bueno, lo que venía a traer hoy, un poco haciendo un descanso de los conceptos y tal, es por un lado lo que es la formación para la no violencia, con un taller que dimos el mes pasado, el 22 de febrero, en Taucho, en el Centro Social Ocupado Taucho, sí, sobre acción creativa, y un poco era contar un poco de dónde viene este taller, ¿no? Con la idea de hacer una reflexión en las prácticas que hacemos los movimientos sociales y sobre la comunicación que estamos generando, es decir, a la hora de llegar a la gente en la calle con las manifestaciones, con los panfletos, etcétera, si esa comunicación es efectiva o no. Uh-huh. Y hay personas que empezamos a reflexionar sobre que igual podemos mejorar, ¿no? Podemos mejorar, uh-huh, generando otro tipo de comunicación, ¿no?
Uh-huh. A lo mejor estamos llegando a los mismos, ¿no, Pedro?
Dime.
Que a lo mejor es que estamos llegando a las mismas personas que ya tienen esa información, uh-huh, ¿no?
Sí, porque venimos constatando, justamente porque estamos en la lucha y estamos participando en los procesos, y venimos constatando cómo la gente que participa son la gente de las organizaciones o gente cercana, pero uh-huh, que no está en la onda, no está entrando, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay un material muy bueno, lo digo, me salto por lo de los materiales también,
¿sí?,
que se llama Manual para Campañas No Violentas de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que aporta algunas sugerencias o algunas ideas muy interesantes, ¿no?, sobre cómo generar una comunicación efectiva. Uh-huh. Y como decía, esa reflexión sobre que igual las cosas no las estamos haciendo bien del todo, pues está siendo compartido por más gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, surge este taller con la idea de ir generando ideas alternativas desde la creatividad, desde la fantasía, la imaginación, para buscar otras maneras de comunicarnos, ¿no? Uh-huh. Y un poco el taller plantea, pues, bueno, esa reflexión, como decía antes, unas dinámicas para ver cuál es la comunicación que tenemos ahora, qué comunicación nos gustaría tener con la sociedad, pero también la comunicación entre los colectivos, que falla un montón, ¿no? Uh-huh. Lo que es la coordinación, lo que pasa muchas veces, que sí, nos pisamos hasta las convocatorias, no nos escuchamos entre nosotras, uh-huh, etcétera, ¿no? De buscar alternativas, por un lado el análisis sobre la situación, pero también la búsqueda de soluciones de alternativas, ¿no? Uh-huh. Después también yo he elaborado un PowerPoint sobre comunicación no violenta, imágenes de experiencias de colectivos que sí que vienen generando esta comunicación desde la creatividad, etcétera. También el DVD que generó o que hizo la gente de Bilbao, sí, 20 años de insumisión, ¿no?
Sí.
También se proyectó y hacía algunas cositas para demostrar que es viable otro tipo de comunicación, ¿no? Uh-huh.
Qué interesante.
Y después, pues, hay una segunda parte del taller, que esa sí que nos dio tiempo, y en abril se va a volver a organizar, sobre la importancia del juego en la construcción del grupo, en la maduración del grupo, las técnicas de resistencia no violenta, planificar una acción un poco que haya, porque hay una idea aquí en Tenerife respecto a la ley Mordaza de generar algo, ¿no? Pero siempre salen las mismas ideas, manifestaciones, panfletos, no sé qué. Entonces la idea era un poco qué creatividad podíamos poner sobre la mesa para generar cosas distintas. Entonces dentro de ese taller hay una dinámica para intentar decidir una acción no violenta, creativa, etcétera. Y eso sería un poquito lo que sería el taller, ¿no? Que como digo, son dos partes, una se ha dado en febrero y la segunda parte la daríamos en abril, ¿no? Y como algunos materiales a reseñar, comentaba antes el manual para campañas no violentas, en la que vienen una serie de ideas para cómo organizar actividad no violenta en la calle.
Sí.
Viene una serie de ideas de dinámicas, de actividades desde la no violencia, de experiencias recogidas de colectivos. Está bastante bien el material desde la Internacional de Resistentes a la Guerra.
Sí.
Otro material interesante es cómo realizar una acción directa no violenta y no sucumbir en el intento, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, que por ejemplo, entre otras cosas, se recogen las técnicas de resistencia no violenta, cómo planificar una acción en el antes, en el durante y en el después, y es un material, como digo, muy recomendable. Y también la importancia del juego cooperativo. Hay un material, Juego sin competitividad, que se llama La alternativa del juego, de Paco Cascón y Carlos Martín Beristain, que también lo venimos trabajando en los talleres, la importancia del juego cooperativo en la evolución del grupo, en la resolución de conflictos, etcétera.
Muy bien, pues
eso era un poquito lo que venía a comentar hoy.
Muchísimas gracias. Estos materiales están además disponibles y son descargables de manera gratuita en internet, así que muchas gracias, Pedro, una vez más por acercarnos a la no violencia y seguirlo acercando a tanta gente. Un abrazo.
Un abrazo, Goldoy.
Eu ouvi dizer que você...
Convocatorias para desarmar. Para este mes de marzo, el 8 de marzo, además de participar en las manifestaciones feministas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en Gran Canaria será a las 12 en San Telmo hacia Santa Ana. El mismo 8 de marzo por la tarde, a las 5, hemos quedado en el final de la carretera de la carretera de Las Coloradas, a las 5, para sacarnos una foto en contra de la OTAN. Porque el 12 de marzo cumplimos 28 años en el que Canarias dijo no a la OTAN, hoy y siempre. Y vamos a celebrar también el 12 de marzo con una manifestación desde San Telmo hasta Las Ranas a las 7. Y a las 9 en el Café de Espacio nos vamos a reunir para compartir la memoria y las experiencias de esa lucha contra la OTAN y el ganar ese referéndum del no en Canarias. Y el 22 de marzo participaremos también en la marcha por la dignidad, que se resume no al pago de la deuda ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, trabajo y techo para todos y todas, no a las prospecciones y a las renovables y no a la militarización. Y agradecemos a Fran su trabajo y seguimos haciendo revolución no violenta.
Son las 21 horas. Temperatura 10.